Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Los españoles no confiamos ni en la clase política ni en la mayoría de las instituciones. El barómetro del CIS del mes de abril que se hizo público ayer confirma que los españoles nos mostramos muy escépticos, al menos en lo que se refiere a la vida pública. La confianza en las instituciones democráticas está por los suelos. Solo la Guardia Civil y la Policía consiguen un aprobado. El resto de las instituciones suspenden. La monarquía está en mínimos en su valoración. Ninguno de los ministros consigue aprobar. Soraya Sáez de Santamaría, que es la ministra mejor valorada, consigue solo algo más de un 3. El 90% de los españoles no confiamos en los líderes políticos. El PP ganaría las elecciones, pero sigue cayendo en intención de voto. Obtiene la peor valoración de su serie histórica. Peor es aún la situación del PSOE, que cae 2 puntos. Cae más que el PP. Cae más que el PP estando en la oposición. Los dos partidos mayoritarios pierden, por tanto, respaldo. Suben Izquierda Unida y UPyD. Pero atención, porque no todos los votos del PP y del PSOE se irían a Izquierda Unida y a UPyD. La mayoría se irían a la abstención. Dicho de otro modo, entre los españoles, en nuestro país, crece la antipolítica. Atención, porque este es un fenómeno peligroso. Recordemos que la antipolítica, con el movimiento 5 estrellas, ha provocado la crisis en Italia. Los dos partidos mayoritarios no parecen enterarse de lo que está pasando. La prueba la tuvimos ayer, en la forma en la que reaccionaron ante ese barómetro del CIS. Rafael Hernando, portavoz adjunto del Partido Popular, a pesar de los datos del barómetro, hablaba del fin del desgaste del Partido Popular.
Se ha frenado el desgaste que venía sufriendo el Partido Popular tras las últimas elecciones, y la pérdida es mínima si lo referenciamos con la encuesta del CIS de hace un trimestre.
Pues nada, a pesar de ese barómetro tan negativo, en el Partido Popular se empeñan en hacer una interpretación positiva. También se empeñaba en lo mismo en el Partido Socialista, lo cual incluso es más grave. Óscar López, secretario de Organización del Partido Socialista.
El gobierno, el PP, ha caído en más de 11 puntos y el Partido Socialista se mantiene en los mismos datos en el último año y medio, entre el 28 y el 30%. Es el Partido Popular el que se desploma y cae hasta 11 puntos, insisto, después de haber ganado las elecciones por 16 puntos.
Es lo que dice el PSOE en un barómetro que le da 2 puntos menos en intención de voto a pesar de no estar gobernando. De hecho, ayer, esta fue la reacción oficial del Partido Socialista, algunos varones, como García Page, del PP de Toledo, ya estaban diciendo que con estos datos hay que acelerar el relevo de Rubalcaba. No es de extrañar que con las reacciones que tuvieron ayer el Partido Popular y el Partido Socialista, como acaban de escuchar, reacciones que intentaban interpretar de forma favorable este barómetro del CIS, no es de extrañar que con estas reacciones, decimos, la gente se haya hartado. Algo más prudente se mostraba la vicepresidenta del gobierno, que hablaba del necesario esfuerzo que hace el Ejecutivo para recuperar la confianza con iniciativas como la Ley de Transparencia. Soraya Sáez de Santamaría.
Por la parte que al Gobierno le corresponde, pues están en marcha distintas medidas que tienen como objetivo fundamental pues devolver en la medida de lo posible esa confianza. Creemos que la Ley de Transparencia es un elemento muy importante para abrir lo que es el conocimiento de las instituciones a los ciudadanos.
Pero está claro que ni la Ley de Transparencia ni las iniciativas loables que anunció Rajoy en el debate del Estado de la Nación van a ser suficientes para recuperar esa confianza. Aquí hay una ruptura profunda entre los políticos y la sociedad civil, y para arreglar esa ruptura hace falta algo más que algunas leyes, porque la sociedad civil, los ciudadanos, tienen que volver, o tenemos que volver a percibir que la vida política tiene que ver con nuestros afanes cotidianos y eso es algo difícil. Eso es algo que requiere mucho empeño y que requiere un giro drástico. El Centro de Estudios Constitucionales ha hecho un trabajo interesante, porque se lo han pedido, sobre qué medidas serían necesarias para recuperar esa confianza hacia la clase política. Y hay una cosa muy clara que dice el Centro de Estudios Constitucionales. La sociedad civil tiene que percibir que la vida política está cerca de sus afanes cotidianos. Claro, esto no se recupera con retoques. Para esto probablemente hay que hacer una reforma profunda. Y una reforma, por ejemplo, de la normativa electoral. Ha llegado el momento de cambiar la ley electoral. En la transición se fortaleció mucho a los partidos políticos. Ahora hay que abrir esos partidos a la sociedad civil. Y si no se puede adoptar la fórmula de las listas abiertas porque es muy complicado, hay fórmulas intermedias. Hay fórmulas como las que existen en Alemania, en las que los electores pueden seleccionar qué persona dentro del partido político va al Congreso. Esa sería, por ejemplo, una buena medida. Se pueden tomar otras, pero sin medidas drásticas, esta ruptura, este divorcio entre sociedad civil y clase política no se va a arreglar. Un último apunte del CIS. Un 37% de los catalanes está por la independencia. Este barómetro del CIS se ha hecho público al terminarse una semana en la que se ha hablado mucho de pacto, sobre todo ha hablado mucho de pacto del PSOE. En realidad esto del pacto es un juego floral, porque todo el mundo sabe que en realidad nadie quiere el pacto. Este tipo de cosas son las que generan escepticismo. El que la clase política se lance a hablar de cuestiones en las que en realidad no cree. El pacto es un ejemplo. El gobierno, para mostrar su voluntad de diálogo, anunció ayer que se va a reunir el próximo 16 de mayo con sindicatos y patronal. Y le dijo al PSOE, Soraya Sáenz de Santa María, que si quiere pacto puede empezar apoyando la reforma de la administración local.
Y yo pido a todos, y especialmente al Partido Socialista, ahí un esfuerzo de generosidad y de entendimiento, porque hay que cambiar las cosas. Y si me permite la expresión, un poco de andar por casa, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Y claro que tendremos que cambiar cosas en la ley de administración local, y algunas gustarán más y otras gustarán menos, pero esa reforma es necesaria.
Y ayer se presentaron las previsiones de Bruselas para el conjunto de la Unión Europea. Bruselas empeora ligeramente las previsiones que presentó el gobierno la semana pasada. En realidad es una cuestión de décimas. Bruselas dice que este año se va a cerrar con una caída del PIB del 1,5%, cuando el gobierno hablaba de una caída del 1,3%. Lo importante es que Bruselas confirma que nos da 2 años más de plazo para reducir el déficit público. Tenemos hasta 2016 para reducir el déficit público hasta el 3%. Olli Rehn, comisario de Economía.
Hemos aconsejado al gobierno español ampliar el plazo para corregir el déficit excesivo en 2 años, de 2014 a 2016.
Y el ministro de Guindos, el ministro de Economía, explicaba ayer la diferencia entre las previsiones del gobierno y de Bruselas, asegurando que las previsiones del Ejecutivo quieren crear confianza.
No es una cuestión de quedarse con unas o con otras, son que, sino que cumplen funciones relativamente distintas. Es decir, lo que el programa de estabilidad de España lo que pretende ser es una proyección muy creíble que genere mucha confianza en relación con los compromisos del déficit público, mientras que las proyecciones de la Comisión Europea fundamentalmente lo que intentan es determinar lo que puede ser la evolución macroeconómica de una serie de variables en los próximos 2 años.
7 y 9, 6 y 9 en las Islas Canarias. Anoche el gobierno portugués anunció nuevos recortes, 30.000 funcionarios menos, ampliación de la jornada laboral y aplazamiento de la jubilación. Por esa noticia comenzamos el repaso de otras cuestiones que marcan la actualidad con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Portugal ha anunciado nuevos recortes para cumplir con el plan de ajuste. Con estas nuevas medidas espera ahorrar 4.800 millones de euros hasta el año 2015. Además, prescindirá de 30.000 funcionarios para cumplir los términos del rescate pactado con Bruselas. Escuchamos al primer ministro luso, Passos Coelho.
Habrá
ciertamente muchos portugueses que se pregunten por qué más ajustes. No podemos aumentar los impuestos para tener en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional. Pero tenemos muy claro que no tomar nuevas medidas sería comprometer nuestros objetivos de recuperación económica con Bruselas, y eso no lo podemos aceptar.
Y eso no podemos de modo alguno aceptar.
En Venezuela, en un clima de tensión entre oficialistas y opositores, el presidente Nicolás Maduro ha acusado al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de ser un asesino. Maduro asegura que Uribe dirige un plan para matarlo y ha denunciado que cientos de paramilitares están intentando entrar en su país para acabar con su vida.
Uribe está detrás de un plan para asesinarme. Uribe es un asesino, Uribe. Yo ya tengo elementos suficientes de que él está conspirando. Y hay sectores de la derecha venezolana en comunicación con él para eso. Porque ellos dicen que si me sacan a mí del camino, ahí sí viene el caos, ahí sí viene la anarquía.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha defendido que tanto el Repsol como al gobierno argentino les interesa resolver cuanto antes el conflicto que les enfrenta. Margallo piensa que ambas partes deben estar ya negociando al respecto.
Miles de personas se concentraron en Valencia para dar su apoyo a la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio. La Asociación de Víctimas reclama una nueva investigación de los hechos. En aquella tragedia murieron 43 personas. Beatriz Garrote es presidenta de la asociación.
Estamos luchando porque la sociedad no se olvide, porque no caiga en la trampa mediática de que esto fue un error humano y que hay que tener resignación, sino que había muchas medidas de seguridad que eran exigibles, que se estaban exigiendo antes del accidente y que sin embargo no estaban puestas, y vamos a seguir reclamando una investigación completa y responsabilidades hasta que la obtengamos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sigue de gira por Costa Rica y México. A lo largo de esa gira, el presidente norteamericano se ha comprometido a luchar contra la droga sin militarización. Además, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, asegura que los vínculos con Estados Unidos favorecerán a ambas economías.
Cuando a México le va bien en su capacidad productiva, de mayor generación de mano de obra y de poder exportar más, también le va bien a los Estados Unidos, y viceversa.
Precisamente Obama se ha referido al conflicto en Siria. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que enviar tropas a Siria no sería bueno para Estados Unidos ni para los sirios. Hasta ahora, la administración de Obama solo colabora con asistencia no letal para ayudar a los opositores sirios.
En Estados Unidos, un incendio que azota el sur de California ha arrasado ya 4.000 hectáreas y amenaza a más de 4.000 viviendas por un brusco cambio en la dirección del viento.
Cuba seguirá en la lista de Estados Unidos sobre países que patrocinan el terrorismo por dar cobijo a miembros de ETA y a las FARC. El país caribeño no facilita armas ni entrenamiento militar, pero sí acoge a los terroristas. Irán, Sudán y Siria también siguen en esa lista.
Vamos con la previsión meteorológica, que nos habla de una subida de las temperaturas para este fin de semana. Rubén Uría, cuéntanos.
Pues se marchan la lluvia y el frío, Fernando, y vuelven el sol y las temperaturas agradables. Este va a ser un sábado nuboso en el este de Cataluña, con chubascos débiles acompañados de tormenta en el este de Andalucía. Eso sí, con temperaturas cálidas en casi todo el territorio español. La máxima se va a registrar en Orense, con 28 grados centígrados, y la mínima se situará en Burgos, donde estarán a 16 grados centígrados.
Gracias, Rubén. Tenemos abiertos los canales de participación en este programa. 902-88-4400 es nuestro teléfono. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través del perfil en Facebook y en Twitter de quien les habla, de Fernando de Aro. Una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este fin de semana te vamos a explicar los 8 factores clave para poder salir adelante. Además, ofertas de empleo concretas y soluciones prácticas para la gente sin tiempo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
88.232, 88232, serie 110, 110.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Este domingo, día 5, se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 15 millones de euros al contado y además 6.000 euros al mes durante 25 años. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Más informativa, más cercana, más atenta a lo que te afecta y la única radio generalista que incrementa su audiencia. Gracias. COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en las Islas Canarias. El barómetro del CIS hecho público ayer refleja una creciente desconfianza hacia los partidos políticos. Ricardo Rodríguez.
El PP mantiene el tipo y logra incrementar su ventaja en intención de voto sobre el PSOE. Según el CIS, los populares obtendrían el 34% de los votos por el 28,2% que sumarían los socialistas. Una ventaja de casi 6 puntos. En el anterior sondeo, el de enero, la diferencia fue de 4,8. Y es que los de Mariano Rajoy pierden un punto en intención de voto, pero los de Alfredo Pérez Rubalcaba 2. Cierto es que el PP se ha dejado por el camino más de 10 puntos y medio respecto a las elecciones de 2011, pero el PSOE se sitúa ya medio punto por debajo de sus resultados en las urnas, los peores de su historia. Izquierda Unida y UPyD tampoco recogen grandes frutos de la situación y apenas experimentan modestas subidas de medio punto. Ahora bien, Rosa Díez repite como la política mejor valorada con una nota de 4, Rajoy figura con 2,4 puntos, 6 décimas menos que Rubalcaba con una nota de 3. Solo dos miembros del gobierno se sitúan por encima del 3, Soraya Sáenz Santamaría, seguida de Miguel Arias Cañete. En conjunto, paro y corrupción se mantienen como primer y segundo problema, seguidos de la situación económica y de la clase política. Los partidos hunden su confianza, pero también la monarquía en su regreso al CIS. Lo hace con un suspenso de 3,68 sobre 10.
Soraya Sáenz de Santa María, que con Arias Cañete es la ministra más valorada, aseguró ayer que el gobierno trabaja para recuperar la confianza en las instituciones. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María aludía a valorar ese barómetro y aseguraba que el gobierno trabaja para sacar adelante sus reformas y para mejorar la confianza de los ciudadanos. La vicepresidenta justificaba además por la crisis económica el deterioro de las instituciones que refleja el CIS.
Por la parte que al gobierno le corresponde, pues están en marcha distintas medidas que tienen como objetivo fundamental pues devolver en la medida de lo posible esa confianza.
Sáenz de Santa María aprovechaba también para contestar a Esperanza Aguirre y recordarle que la consolidación fiscal se está haciendo en España, sobre todo por la vía de los ingresos y no de los gastos. La número dos del gobierno aseguraba que la presidenta del PP madrileño puede hacer aportaciones en la ley que reformará la administración.
Y bienvenidos aquellos dirigentes, en este caso de partidos autonómicos, que estén dispuestos a trabajar y a aceptar que tendremos que cambiar y mucho también en el ámbito autonómico para conseguir esos objetivos de reforma.
Sáenz de Santa María tendía la mano al resto de grupos para aprobar esta ley, la de reforma local, pero pedía generosidad y advertía de que para hacer una tortilla hay que romper los huevos.
Y ayer desde Bruselas llegaba la confirmación de que nos dan 2 años más para cumplir con el objetivo de reducción de déficit público. Tenemos hasta 2016 para dejarlo en el 3%. Miguel Sánchez, Bruselas.
Bruselas y Madrid solo parecen estar de acuerdo en que la recuperación va a comenzar a final de año, cuando el paro haya tocado el 27%. A partir del año que viene empezaremos a crear empleo. Esa es la idea principal de unas previsiones que empeoran la recesión para este año, pero que mejoran el crecimiento para el año que viene. Unas previsiones que vienen marcadas por una recuperación europea todavía débil, que han llevado al comisario económico, Olli Rehn, a levantar la mano con algunos países, entre ellos España. Hemos aconsejado al gobierno español extender el plazo fijado para cumplir con el objetivo de déficit 2 años, de 2014 a 2016. A cambio, la Comisión pedirá más reformas, pero de momento evita decir cuáles. Primero, Bruselas quiere analizar el plan de estabilidad y el de reformas remitido por España. Los datos de ambos todavía no se han tenido en cuenta en las previsiones que se hacían públicas este viernes. Rehn dice que van en la buena línea oficialmente, pero parece que Bruselas quiere más concreción en los asuntos clave.
Vamos a analizar el comportamiento ayer de los mercados con la ayuda de Álvaro Blasco, director de Atlas Capital. Álvaro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, nada.
A pesar de que Bruselas ha empeorado las previsiones de crecimiento, de decrecimiento, hay que decir, del gobierno, las ha empeorado algunas décimas, ayer conseguimos que el bono, la rentabilidad del bono bajase por debajo del 4%, algo que no se conocía desde octubre de 2010. ¿Qué está ocurriendo para que los inversores internacionales apuesten por nuestra deuda?
Bueno, yo creo que se están mezclando bastantes cosas. Por un lado, estamos hablando con fuerza de esa liquidez que viene de Japón y que está comprando bonos que ofrecen una rentabilidad aceptable, y no es el caso de la alemana, donde los cupones son francamente pequeños. Y yo creo que también hay un hecho relevante, que es la fuerte posibilidad, por no decir casi la seguridad, de que España va a disponer de 2 años más para cumplir el objetivo de déficit. Yo creo que esa posibilidad es la que ha animado en esta última sesión de ayer a los mercados y a los compradores en la renta fija.
El IBEX 35 cerró ayer con una subida del 1,65, subió por encima de los 8.500 puntos. ¿Esto qué fue? ¿El dato de paro de Estados Unidos o qué es que la bolsa está alcista?
Bueno, yo creo que es una mezcla. La bolsa está alcista, el dato de paro de Estados Unidos que se publicó ayer fue francamente bueno, no solamente por el del mes actual, sino porque además se revisaron al alza y de forma importante los dos datos de los dos meses anteriores, ¿no? Además hemos visto que esa bajada que no se esperaba del 7,6 al 7,5 en el paro de Estados Unidos, pues les ha permitido a ellos llegar a sus máximos históricos, ¿no?
Ya, pero ¿va a seguir subiendo la bolsa o 8.500 es una referencia importante y todavía hace falta algunas sesiones para sanear esta referencia? ¿Cuál es el pronóstico de la evolución de la renta variable?
Hombre, la evolución de la renta variable debería seguir siendo positivo. Comprobábamos ayer en la oficina que cuando nos decimos que la renta fija, el bono a 10 años, está a niveles del año 2010, en aquel entonces el IBEX estaba por encima de los 11.000 puntos. Ajá. Es cierto que las empresas han visto deteriorarse sus balances, su actividad, etcétera, pero no hasta el punto de que el IBEX esté todavía a estos niveles del orden de los 8.500. Por lo tanto, sí creemos que hay una subida importante en el mercado. Lo que pasa es que lo que tenemos que estar convencidos es que vamos a tener volatilidad, vamos a tener momentos donde habrá que aguantar las posiciones que tenemos y momentos que seguramente van a dar la oportunidad a aquellos que piensan que se le está escapando algo de hacer compras en nuestro mercado.
Una última cuestión. Esta semana han bajado los tipos un 0,25. ¿Esperáis más bajadas de tipos?
Bueno, yo creo que las bajadas de tipos nosotros en principio no la esperamos. De todas maneras, hemos visto que era una bajada que estaba más o menos esperada, sí, y que indudablemente no ha producido efecto en el mercado. Y no ha producido efecto porque lo que no existe todavía son los mecanismos para que el dinero llegue realmente a las empresas, llegue a las pymes, etcétera. Y no hablo del caso español, hablo del caso europeo en general, aunque el nuestro quizás sea más flagrante. Y hasta que no veamos resuelto eso, y parece que conociendo a la Unión Europea irá para largo, pues no veremos realmente una alegría de verdad en el mercado.
Ya, aquí lo que importa no es un cuartillo más, un cuartillo menos, lo que importa es que fluya el crédito y eso de momento no está resuelto.
Efectivamente.
Álvaro Blasco, director de Atlas Capital, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y el gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de cajas. Es un paso más para aplicar el plan incluido en el memorándum de entendimiento con Bruselas para el rescate de las entidades financieras. La actividad de las cajas se reduce a la actividad de banca minorista. Joaquín Vidmanos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que esta ley es la última pieza en la reforma financiera. El objetivo es volver a los orígenes.
Volvemos al modelo tradicional, al modelo limitado a lo que era una comunidad autónoma, próximo a lo que es el territorio, que es donde nacieron las cajas de ahorros, también desde el punto de vista del servicio a pequeñas y medianas empresas y desde el punto de vista de servicio a los ahorradores.
No solo se restringe su actividad, también se profesionaliza para evitar que los políticos retomen el control.
Se exige, y esto también es importante, que todos los consejeros de las cajas de ahorros tengan conocimientos financieros, tengan conocimientos bancarios suficientes a efectos de ejercer su actividad, lo que hubiera llevado a que muchas de las circunstancias que hemos vivido en los últimos años se hubiera evitado.
El anteproyecto confirma que no hay fecha para que las antiguas cajas de ahorros, ahora fundaciones, salgan de sus bancos. Eso afecta a la Caixa, a Unicaja y a Cuchabank.
Un último apunte de la actualidad nacional. Ayer quedó muy claro que los socialistas catalanes dicen una cosa y los socialistas en el resto de España dicen otra. La Fundación Campalans, vinculada al PSC, ha redactado un documento de 42 páginas, elaborado por dirigentes como Carme Chacón y los diputados Francesc Vallès o Miquel Iceta. En ese documento se defiende que la Constitución ampare una consulta catalana por la autodeterminación. Pretenden los socialistas catalanes que España y Cataluña se reconozcan mutuamente como nación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras porque la Asociación Nacional del Rifle ha abierto su convención anual en Houston con un récord de asistencia. orgullosa de haber evitado nuevas regulaciones de armamento y con un discurso en el que alertó de una guerra cultural en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
Hasta mañana domingo, la Asociación Nacional del Rifle, el mayor grupo de presión que defiende la tenencia de armas en los Estados Unidos, celebra su convención anual en Houston, en Texas. En esta convención se reúnen más de 80.000 personas en un ambiente de confrontación con el gobierno y con numerosos grupos que abogan por leyes más restrictivas para poder tener un arma. La convención llega tras la derrota del presidente Obama en su intento de ampliar los controles a los que quieran comprar un arma. En la actualidad, el 40% de los compradores de armas en los Estados Unidos no pasan ningún tipo de control al comprar sus armas por Internet o en ferias ambulantes. Wayne LaPierre, el presidente de la asociación, pidió a los miembros de la misma que mostraran su orgullo y dijo que los dueños de armas hacen a los Estados Unidos un país más seguro y más libre. La convención llega también tras la masacre de Newtown, donde 20 niños de primer grado murieron por los disparos de un joven de 20 años. Grupos antiviolencia tienen previsto congregarse también este fin de semana en Houston en actos de protesta y donde se leerán los nombres de cada una de las 4.000 víctimas de armas de fuego muertas desde la matanza de Newtown el pasado mes de diciembre.
Ayer se inauguró en Sevilla la exposición Santas de Zurbarán, Devoción y Persuasión. La muestra recoge 17 lienzos que se ofrecen al público en la planta baja del convento de Santa Clara. María del Mar Sánchez, delegada de Cultura.
Reunir tantísimos cuadros de Zurbarán y de su taller también, del Museo de Bellas Artes, que nos presta hasta 8 obras del taller de Zurbarán. Queremos que todo el mundo conozca esta exposición, lo que supone, conozca un poco mejor el arte de Zurbarán, el arte del barroco.
Pues enseguida vamos a conocer cómo viene la cartelera este fin de semana y luego analizaremos ese barómetro del CIS que apunta a un avance de la antipolítica en nuestro país. Será después de la publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902013224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte. La polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la declaración.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un sábado tan temprano. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El barómetro del CIS que se hizo público ayer confirma que la desconfianza de los españoles hacia las instituciones democráticas alcanza niveles máximos y que el apoyo a los partidos mayoritarios está en niveles mínimos. Ayer el gobierno dijo que trabajará para recuperar esa confianza. Soraya Sáez de Santa María.
El gobierno, como es lógico, lo analiza, lo estudia, pero no tiene posición al respecto ni puede tenerla. Nuestra tarea es gobernar, sacar adelante el Plan Nacional de Reformas y trabajar para ir mejorando esa confianza de acuerdo con los índices que dan.
Y desde Bruselas llegaba la confirmación de que nos dan 2 años más para reducir el déficit público hasta el 3%. Tenemos hasta 2016. Soli Rehn, comisario de Economía.
Hemos aconsejado al gobierno español ampliar el plazo para corregir el déficit excesivo en 2 años, de 2014 a 2016.
Anoche Portugal anunciaba más recortes, 30.000 funcionarios menos, ampliación de la vida laboral, ampliación de la jornada laboral. Por esa noticia comenzamos el repaso de otras cuestiones que marcan la actualidad con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Portugal ha anunciado nuevos recortes para cumplir con el plan de ajustes. Con estas nuevas medidas espera ahorrar 4.800 millones de euros hasta 2015. Además, prescindirá de 30.000 funcionarios.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha acusado al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de ser un asesino. Maduro ha asegurado que Uribe dirige un plan para matarlo.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha defendido que tanto a Repsol como al gobierno argentino les interesa resolver cuanto antes el conflicto que les enfrenta.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sigue de gira por Costa Rica y México. A lo largo de la gira, el presidente norteamericano se ha comprometido a luchar contra la droga sin militarización.
Precisamente Obama se ha referido al conflicto en Siria. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que enviar tropas a Siria no sería bueno para Estados Unidos ni para los sirios.
Y Cuba seguirá la lista de Estados Unidos sobre países que patrocinan al terrorismo por dar cobijo a miembros de ETA y de las FARC. El país caribeño no facilita armas ni entrenamiento, pero sí acoge a los terroristas. Irán, Sudán y Siria también siguen en esa lista.
Aquí tenemos a Jerónimo José Martín, que nos va a contar cómo viene la cartelera en este primer fin de semana de mayo. Lo hará después de estos consejos publicitarios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. El 5 de mayo es el Día de la Madre y en Hipercor hemos preparado una gran selección de regalos para todas las hipermamás.
Por ejemplo, tienes un ebook Sony Reader TS por 149 euros. Además, por la compra de un estuche de Colonia Puig, regalo de otra colonia de Ágata Ruiz de la Prada.
Para hipermamás, Hipercor, precio hipermejor.
COPE contigo.
Se acerca la comunión de mi hija y nos alegra mucho. Pero, ¿cómo conseguir que los gastos no se nos vayan de las manos?
En primer lugar, es importante organizar las cosas y reservar la fecha con tiempo.
3 consejos que te vendrán bien.
Hay que adaptarse a nuestro presupuesto y posibilidades. Por lo tanto, no olvides que es una celebración religiosa en la que los niños son los protagonistas. No es necesario invitar a todas tus amistades.
Pide varios presupuestos para la celebración y no descartes contratar un catering en lugar del clásico salón de banquetes. Mira bien los precios. La ropa, cómprala también con tiempo suficiente.
Para las invitaciones se puede ahorrar haciéndolas tú mismo con un ordenador e impresora o incluso enviándolas por correo electrónico. El hazlo tú mismo es una solución perfecta para los presupuestos ajustados.
También podéis tener un detalle con los invitados hecho por vosotros mismos en lugar de comprarlo. Y está claro que el momento hay que inmortalizarlo. Pero pide distintos presupuestos para las fotos. También puedes ahorrar por ese lado.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo, ¿cómo estás?
Buenas, Fernando, ¿cómo estás?
Encantado de tenerte por aquí. Tenemos cartelera un poquito floja.
En mayo y junio menos, pero abril y mayo son meses en los que las distribuidoras sacan todo lo que tienen en los cajones, lo van estrenando poco a poco. Entonces te encuentras alguna sorpresa como la primera, que nos llega desde Paraguay, es la película paraguaya más taquillera de la historia, y está bastante bien, se titula Siete Cajas.
Y esto estaba, decías, en un cajón.
En un cajón, de los distribuidores. No, esta no está.
Esta
en un cajón,
buena.
Ha venido ya con bastantes premios. Está, sí. La distribuidora espera el momento para que no tuviera mucha competencia enfrente. Y es una película muy interesante ya desde su banda sonora de Fran Villalba, que la estamos escuchando. Hablada en castellano y en guaraní. Por eso no hemos puesto clip, porque es un caos escucharlo. Además está grabado en mitad del mercado número 4 de Asunción, que aquello es la muerte, ¿no? O sea, es una película que está subtitulada en todas las versiones que hay porque no se entiende ni siquiera el castellano que emplean, ¿no? Pero está muy bien hecha, con dos duros, la han dirigido Juan Carlos Maneglia y Tana Sembori, que ya habían colaborado juntos en Cándida, y fue premio Cine Construcción y de la Juventud en el Festival de San Sebastián, candidata al Goya 2012 a la mejor película extranjera de habla hispana, y es la historia de un carretillero adolescente que va con su carretilla a ver quién le contrata. Y entonces unos mafiosos le contratan para meter unas cajas misteriosas en plan Hitchcock, como un MacGuffin, de que se las tienen que llevar antes de que venga la policía, y él va deambulando y empieza todo el mundo a interesarse por las cajas y a ver qué hay en las cajas, ¿no? Mientras le echa una mano Lali González, la actriz esta, es una actriz muy buena.
Pero no nos cuentes lo que hay en las cajas.
No la voy a contar. Esto es todo la intriga, voy a ir metiendo la intriga, ¿sabes? Y es una película muy original, pues está rodada muy bien, con cámaras muy asequibles a todo el mundo, pero con secuencias de acción, trama romántica muy bien hecha.
La fuerza de la historia,
¿no? Efectivamente, o sea, el guión que es lo de siempre, muy bien contado, además con detalles bonitos, por ejemplo, la religiosidad católica de los dos, que cada vez tiene más gente en contra de ellos, y dicen, aquí nos van a pegar un tiro, si no es la policía, nos lo pegan los mafiosos, y se van al centro del mercado donde hay una imagen de la Virgen ahí, en una ermita, es muy divertido, ¿no? Se ponen ahí a rezar a la Virgen, y está muy bien la película, la verdad, con un final que es un homenaje clarísimo a Tesis, de Alejandro Amenábar, del español Alejandro Amenábar, y que es una buena película. Desde luego es el mejor estreno de la semana, y hay que seguirle la pista a estos que han suplido la falta de recursos con una imaginación
desbordante.
Y es muy grata, que
es,
sí.
Es muy positiva, sí.
Sí, es muy distinto a los temas, por ejemplo, musicales que hay en la película, que son bastante cañeros. Y tal, hay uno sobre todo de Revolver, se llama Huye, hermano, que está muy bien también.
Buscando a Nemo vuelve.
Sí, en 3D.
¡Debo encontrar a mi hijo Nemo! ¡Villa Caparazón, tío!
¡Los botes en el caparazón!
¿Cuál es la novedad? Porque esta película ya la hemos visto.
Claro, mil veces además, sobre todo los niños. La novedad es que está en 3D estereoscópico. Es decir, que hay que verla con gafas, con efectos de estos tridimensionales. Ya era una película que daba mucho de sí en su día, porque hay mucho plano subjetivo, todas las secuencias de la corriente del Golfo. Recordemos que es la historia de un pececillo, Nemo, un pez payaso que le pesca un buzo, y entonces su padre sale en su busca y se encuentra entre medias con un personaje muy divertido que es Dory, que hay que volver a verla porque la continuación...
¿Tú la has vuelto a ver?
Yo la he vuelto a ver, sí.
¿Y te lo has pasado bien?
Me lo he pasado como un enano, vamos. La siguiente película se va a titular Buscando a Dory, ella va a ser la protagonista, y es esta pez divertidísima que se le olvida todo según lo dice, ¿no? Que aquí además la dobló Anabel Alonso, espero que la doble aquí también porque lo hizo genial en aquel doblaje. Y fíjate que entre medias el director Andrew Stanton ha dirigido Wall-E, Batallón de Limpieza, que ganó el Oscar con esa película, y el codirector Lee Gunrich dirigió nada menos que Toy Story 3, o sea, son dos primeras espadas de Pixar, y la verdad es que Pixar cuida mucho, o sea, no es una transposición al 3D estereoscópico simplemente para sacarle más dinero, que también a la película, sino que hay todo un esfuerzo estético de aprovechar al máximo el formato, y es una ocasión de que una generación de chavales que no la han visto en pantalla grande la vean, y además de un modo muy espectacular.
Para llevar a los chicos al cine.
Sin duda, vamos. Y a disfrutar uno mientras tanto, porque al que le guste la animación o el buen cine, porque es buen cine, va a disfrutar con Buscando.
Y con esos dos estrenos se acaba lo bueno.
Es lo bueno, esto es.
De ahora ya lo del cajón, ¿no?
Esta no es de cajón, esta es un blockbuster con un reparto de lujo y un guión absolutamente espantoso. La gran boda.
¡Hola! Mi exmujer ha llegado.
Fingid que estáis casados este fin de semana, ¿qué importa?
¿Sabes Robert De Niro, Susan Sarandon,
Amanda Seyfried, Topher Grace, Diane Keaton.
O sea, están todos Catherine Heigl. Pero es el ejemplo de, lo, de cómo destrozar una película
esto
con
es,
mal guión, ¿no?
Sí, sí, con un, una típica historia de estar de boda, de una familia guas que están divorciados y tal, y que es el hijo adoptivo y la madre es católica, y entonces, para que no se escandalice, vuelve a irse con su antigua mujer, vamos, simulan que siguen juntos, en fin, un, una milonga con Robin Williams haciendo de un cura que lleva ya tres terapias antialcohólicas, en fin, con una burla brutal de la moral sexual católica, y es no tiene gracia, además, es que no lo tiene, es infumable, ¿no? Está muy mal hecha. La puesta en escena es muy rutinaria de Justin Zachman. Y además es un remake para más de un drama. O sea, han convertido un drama en una comedia, de un drama de un suizo llamado Jan Stefan Ebron. En fin, un desastre. A mí me ha parecido horrenda. O sea, en ese sentido es más zafia, más grosera y más cutre que otro estreno de esta semana, que es Scary Movie 5. Uh-huh. ¿Sabes que Scary Movie son películas de estas de parodias, ¿no? De sobre todo de cine, sí, de terror. En este caso el Ilván es Mamá, la película del argentino fincado en Barcelona, Andy Muschietti, pero aquí se burlan también de Cisne Negro, El origen del planeta de los simios, 127 horas, Paranormal Activity, Sinister, Ted. Su fórmula es zafia, grosera, tosca. Aquí en concreto Charlie Sheen y Lindsay Lohan se ríen de sus últimas salidas de pista, que han sido bastante notables. Bueno, pues Scary Movie 5 es casi más elegante que La Gran Boda, o sea, con eso te digo todo, ¿no? Así que un desastre, ¿no?
¿Y tenemos algo que...?
Bueno, un es rescatable con pegas, que es 2 más 2.
¿Hay secretos entre nosotros?
Sí, nosotros tenemos un secretito.
Parece que el raro de la película soy yo. No me quiero acostar con ustedes. Y el que tiene que terminar pidiendo perdón soy yo. Entonces es el mundo al revés.
Ya sabemos dónde viene la peli, de Argentina.
De Argentina, con actores menos conocidos, aunque Adrián Suárez es muy conocido ahí, se parece en su interpretación bastante a otros actores famosos argentinos. Y aquí es la historia de dos parejas que son amigas. Una está pasando un poquito de etapa rutinaria, tampoco es que tenga una crisis muy grande, pero se ponen nerviosos cuando los otros le dicen que a ellos les va muy bien el intercambio de parejas. Entonces la mujer se engancha y el marido se queda un poco perplejo, se deja llevar un poco y claro, se mete en un follón de mucho cuidado que es muy desagradable de ver porque, en fin, pues hay fiestas de estas liberales que es todo muy tenso, ¿no? Con cierta crítica a la ideología de género, todo se ha dicho. Lúcida. Y luego acaba siendo un elogio de la fidelidad matrimonial y en fin, de cómo el amor se manifiesta en detalles mucho más prosaicos de lo que uno imagina, las fantasías y tal, que luego acaban teniendo consecuencias. Se pasan toda la publicidad, no, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada, y acaba todo el mundo como el Rosario de la Aurora, ¿no? O sea, tiene su gracia la película, pero es desagradable de ver, o sea, que no sé yo si es muy aconsejable. Desde
de
luego es para adultos.
Son siete cajas
y luego aquí vienen
Buscando a Nemo 3.
Esto es, efectivamente. Y luego 2 más 2, pues es intercambio de parejas, luego viene otra, Tango Libre, que es un trío, o más bien un cuadrilátero, yeah, entre una chica, dos reclusos y el
funcionario de prisiones.
Y el funcionario de prisiones. Es que es un caos de mucho cuidado, que ahí solo se salvan los tangos, aunque le gusten los tangos, yeah, de Francisco Canaro, que son un clásico de los tangos, son muy buenos, y las canciones folk de una danesa que yo he descubierto aquí, magnífica, Agnes Sobel. Y luego, para ya redondear todo, pues sí, viene la ideología de género, que ha sido criticada en la otra película, pues es elogiada de un modo muy sutil y muy inteligente, entonces ha dicho, y sensible en Tomboy, que Tomboy significa marimacho, y es la historia de una niña que se hace pasar por niño y tal, y que lo que parece un juego, hay gente que la interpreta como un juego, en mi opinión es una apología a la ideología de género, hecha con tiralíneas. En fin, minoritaria película, sensible película, y que dispara con bala, o sea, que en mi opinión es una película muy
rescatamos estrenos de 2 semanas, o nos vamos.
Sí, Iron Man 3, el que no haya ido a verla, sí, que ha hecho un taguillón impresionante. Y luego, quien quiere arriesgarse, 7 cajas, está muy bien. Es violentita, tiene su toque también tarantiniano, mexicano, ¿no? Y luego Buscando a Nemo 3D, que es una obra maestra con todas las letras.
Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Vamos a mirar enseguida por detrás el barómetro del CIS. A ver qué significa... este descrédito de las instituciones democráticas, esta falta de apoyo a los partidos mayoritarios. Lo hacemos con la ayuda de un experto después de la publicidad.
La noticia. ¿Cuándo sucede?
La noticia está en Bratislava, en la reunión del Banco Central Europeo, que hace apenas unos minutos ha confirmado lo que se esperaba, la bajada de los tipos de interés hasta el 0,5%.
Con esta bajada de tipos, aunque es un mínimo histórico, no bastará para llegar a la economía real. Por eso hay que...
Ramón García.
El Papa Francisco recibe en el Vaticano a Benedicto XVI.
Hace apenas 4 minutos ha aterrizado en el helipuerto y en estos momentos está llegando...
COPE. Estar informado.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar esos datos que venimos contándoles desde las 6 de la mañana, los datos del barómetro del CIS, con la ayuda de Narciso Michavila, presidente de GATCES. Narciso Michavila, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días a todos, Fernando.
El barómetro del CIS confirma lo que decía el barómetro de hace pocos... el anterior, vamos, el de enero, y lo que dicen las últimas encuestas. Los dos principales partidos siguen cayendo. El Partido Popular un punto, hasta 34% de intención de voto, y el Partido Socialista cae más todavía, cae dos puntos hasta el 28,2%. ¿A qué se debe esta caída de los dos grandes partidos políticos, de los dos grandes partidos de gobierno, vamos?
Bien, se debe fundamentalmente a que ambos están perdiendo electorado, que se va hacia el voto en blanco. Estamos en máximos históricos. Nada menos que un 9% de los electores entrevistados por el CIS dicen que en estos momentos votarían en blanco. Eso no lo hemos visto nunca en la historia de la democracia. Luego muchos otros que también se quedarían en su casa. Estos últimos, los dos partidos grandes, lo tienen más fácil para recuperarlos. Pero la realidad es que en estos momentos los dos grandes están sufriendo un gran desgaste.
¿Sí?
En el caso del PP, claro, viene de máximos, entonces que su fidelidad de voto esté por debajo de 50 pues le hace caer, pero es que el PSOE, su fidelidad de voto está por debajo de 50, es decir, la mitad de los votantes de hace año y medio que votaron a Rubalcaba ahora mismo no le volverían a votar, pero es que estaba en mínimos históricos.
Ya, pero entonces el desgaste de los dos principales partidos políticos no es, digamos, una crisis del bipartidismo, sino una crisis de todos los partidos. Izquierda Unida sube de un poquito, del 9,4 al 9,9, UPyD sube del 6,8 al 7,4, pero usted ha dicho una cosa antes importante. El movimiento fundamental es hacia el voto en blanco, es decir, a no votar. Es decir, no quiero saber nada de los partidos políticos, sea cual sea el partido político.
Sí, de hecho, bueno, también estos pequeños, CiU, entre ellos UPyD, Izquierda Unida, la fidelidad de voto no llega al 60%, por lo tanto no es que estén subiendo,
sí,
sino simplemente que mantienen pues unos buenos resultados para su histórico, pero con una participación mucho más baja, pues lo convierten en más escaños. No es ni siquiera una crisis del conjunto de los partidos políticos. Es que estamos viviendo en un momento en España, en general en el mundo occidental, pero muy concretamente en España, de gran desconfianza hacia cualquier institución.
Uh-huh.
La prueba es que el propio barómetro interroga por instituciones, todas salen suspendidas de un color, de otro, con la excepción de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y la Policía. Son las tres únicas instituciones que aprueban, por los pelos, pero aprueban.
Ya. Narciso, díganos una cosa. ¿Podría producirse en España algo semejante a lo que ha sucedido en Italia, la aparición de un movimiento antipolítica como el de Beppe Grillo, que capitalizara este tipo de descontento, o eso es poco posible en España?
En España es poco posible. No digo imposible, pero es bastante improbable por nuestra propia cultura política y luego por el sistema electoral nuestro que castiga ese tipo de experimentos. Y luego porque el Cinque Stelle de Italia, sí, o el Partido Pirata en Alemania o tantos otros experimentos que ha ido habiendo, pues tienen duración muy breve. De hecho, el Cinque Stelle ya está cayendo en intención de voto y el Partido Pirata en Alemania, por ejemplo, ha ido entrando en todas las elecciones regionales, en todos los Länder.
Uh-huh.
Y ha llegado a tener un 11% en intención directa de voto. Bueno, en estos momentos probablemente ya no entre en la Cámara, en el Reichstag, en septiembre. El Partido Pirata, que vendría a ser, pues eso, como el,
sí,
Cinque Stelle o cualquier experimento,
sí,
de estos antipolítica. Porque, entre otras cosas, Fernando, en el fondo, muchos de estos movimientos aparecen como antipolítica y luego se acaba descubriendo,
claro,
que detrás hay grandes empresas, en el caso de Cinque Stelle, por ejemplo, hay una potente empresa de Internet muy buena, muy profesional, que lo que está haciendo en el fondo es buscar pues simplemente gente que haga un poco el discurso antipolítico, pero también para hacer política.
Volvemos a los datos, si le parece, del barómetro de ayer. Más desgaste del PSOE en la oposición que del PP en el gobierno. El PP cae un punto y el PSOE cae dos puntos. ¿Por qué?
Sí, están los dos, en, ya he dicho antes, en mínimos históricos, sí, en intención directa de voto. La oposición siempre hace más frío, es siempre muchísimo más complicado, ya lo decía Andreotti, que el poder desgasta, la oposición desgasta más. Pero en el caso del Partido Socialista, el problema que tiene ahora mismo es que los problemas principales de los ciudadanos, que en este momento son sobre todo empleo, pero incluso, por ejemplo, repunta un poco la preocupación por los desahucios, pues supera el 5% los que dicen en respuesta espontánea que los desahucios es un problema. En el conjunto de la ciudadanía entienden que estos problemas no se han generado en este último año y medio, sino que es posible, o muchos consideran que el Partido Popular no está dando una respuesta adecuada, pero entienden que todos estos problemas vienen arrastrados de antes, de cuando el señor Rubalcaba estaba en el gobierno.
O sea que eso sigue muy presente, la memoria de la gestión de Zapatero.
Y claramente, claramente. Ya. Y ahí la verdad es que el Partido Socialista ahora tiene un problema, porque cualquier propuesta que haga de mejora rápidamente, la gente está pensando en qué sucedía hace dos años.
Una última cuestión, Narciso Michavila. Se han hecho públicas esta semana, además del barómetro del CIS, otras encuestas, en concreto de Metroscopia, si no recuerdo mal.
Así es.
Que hablan de la pérdida de la mayoría absoluta del PP, tanto en Madrid como en Valencia. ¿A usted esto le parece ajustado a la realidad? ¿Sus estimaciones coinciden con esta? ¿Aparece el desgaste de los dos grandes feudos del Partido Popular en este momento?
Las encuestas que nosotros manejamos son más o menos coincidentes, quizá con la que usted está mencionando del, sí, país, y no es descartable. En estos momentos de la legislatura, también es verdad que estamos a mitad de legislatura, que el Partido Popular pueda perder la mayoría absoluta tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana subiría bastante Compromís, y aquí en Madrid subiría bastante Izquierda Unida. Sin embargo, en ambos sitios, UPyD, que suben respecto a hace dos años, se está estancando. Entre otras cosas porque este tipo de partidos también pues tienen mucha fuga de voto.
Ya.
Piense que esta encuesta, por ejemplo, del País, pues le está dando una fuga muy importante de voto de UPyD hacia Izquierda Unida en estos momentos. Curioso, hasta dos escaños le cedería el partido Rosa Díez al de Cayo Lara. Y por lo tanto, pues no cabe descartar efectivamente que en estos momentos pueda perder la mayoría absoluta el PP en sus dos feudos, pero también es verdad que estamos analizando la intención de voto en el peor momento de la legislatura y, por otro lado, la parte positiva respecto al sistema político es que llevamos desde enero recuperando también un poco optimismo.
Ya.
Estamos en mínimos, pero estamos saliendo del hoyo en cuanto a optimismo.
Narciso Michavila, presidente de CATRE, gracias por haber estado con nosotros analizando el barómetro del CIS y las últimas encuestas de la semana. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le recordamos esa última hora que les contábamos hace algunos minutos. Según los medios estadounidenses, la Fuerza Aérea de Israel efectuó un ataque contra blancos en Siria en la noche del jueves al viernes. Estamos terminando, pero no lo hacemos sin mirar a la prensa, con la ayuda de Miriam García Vela, que nos trae el resumen de lo que cuentan hoy los periódicos. Miriam, muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Empezamos por ABC.
ABC titula: el voto del PSOE se desploma y el PP ralentiza su desgaste pese a los recortes, y dice que 9 de cada 10 españoles no confían en los dos grandes líderes. También lleva otros titulares, como que la sala rectifica y dice que el Tribunal Constitucional abordará este mes el desafío de Mas. La foto es para Rafa Nadal, que afirma que los juegos serían un gran empujón para España. Seguimos por El Mundo, que titula: el prestigio de los militares triplica al de los políticos, refiriéndose a los datos del CIS que conocimos ayer. Este periódico afirma que la Guardia Civil Policía y Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que aprueban. La foto es para Di Stéfano, que se casa a sus 86 años con su representante. La Razón titula la mayoría con el gobierno. El PP sigue siendo el partido más votado con 5,8 por encima de los socialistas, según el CIS, pese al desgaste de los ajustes. Otros titulares que nos deja es que Bruselas da 2 años de prórroga para el objetivo del déficit y eleva las previsiones de crecimiento a 2014, o que el presidente convoca a los sindicatos para el día 16. La foto es para Soraya Sáez de Santa María, ayer durante el Consejo de Ministros, y afirma que es la mejor valorada por los españoles dentro de su equipo de gobierno.
El País en portada no lleva destacado el resultado del barómetro del CIS, sino la decisión que ha tomado el gobierno de citar a los sindicatos.
Así es, titula el gobierno cita a los sindicatos mientras ignora el pacto político. También lleva otros titulares como que el auge de un partido populista empuja a Cameron a la derecha, o que el Partido Socialista Catalán propone cambios en la Constitución para favorecer la consulta. La foto es para las miles de personas que sacan del olvido a las víctimas del metro de Valencia. El accidente se produjo en julio de 2006 y murieron 43 personas.
Prensa catalana.
La prensa catalana, dice el periódico, titula castigo al PP y al PSOE. Afirma que la intención de voto de los populares se desploma, pero que los socialistas no se recuperan. También lleva otros titulares como que Rajoy llama a patronal y sindicatos a una cumbre contra el paro y que los nuevos carnets de conducir han caído a la mitad desde 2008. Mientras La Vanguardia titula la crisis económica y política acaba con el bipartidismo, dice que los dos grandes partidos acusan del desgaste y sumados solo llegan a traer al 62% de los votos.
Gracias, Miriam. Hemos analizado detenidamente ese barómetro del CIS aquí, ese barómetro que apunta a un importante avance de la antipolítica en nuestro país. La casa de subastas Christie va a sacar en junio a subasta un manuscrito de Bob Dylan por 30.000 euros. Es el precio de salida, puede alcanzar mucho más. Se trata de una canción de Bob Dylan compuesta en el año 63, titulada Go Away You Bomb, dedicada a la energía nuclear. Con Bob Dylan terminamos hoy. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos en compañía de Cristina López de Selección.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.